Un espacio que busca la complicidad del lector, en la intimidad del libro. Horizonte 108. Palabras al oído. En la intimidad del libro.
Un hombre dice: a juzgar por el efecto que a mí me ha causado, este libro es dañino. Dejadle esperar, y puede que un día confiese que le hizo un gran servicio al descubrirle una enfermedad oculta de su alma. Nietzsche.
Los saludo, soy Mónica Lavín, les doy la bienvenida a estas Palabras al Oído. Recuerden que nuestro correo electrónico es palabrasaloido@hotmail.com, nuestro teléfono 560-10802 para que nos escriban, nos hablen, se vuelvan parte de este equipo de contagio de la lectura, porque los libros, como mejor corren, es de voz en voz. Me acompaña, como siempre, en la conducción Mario Bojorques.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Hoy tenemos un programa para arrancar esta Semana Santa, un programa de lujo, un programa estelar, porque comenzaremos, como siempre, con la sección a cargo de Mario Bojorques, La Solapa, donde nos recomienda lectura, siempre la combinación de novedades y clásicos, y vamos a conversar con el escritor Sergio Pitol, escritor multipremiado, un escritor clásico, una voz clásica de la literatura contemporánea mexicana, con quien tuvimos el gusto, o tenemos el gusto, de poder conversar y escuchar su experiencia, sus opiniones como escritor, como traductor, como promotor. En Abuela Pluma tendremos el comentario de Carlos Monsiváis sobre el propio maestro Pitol, y en Al Margen, la anécdota estará dedicada a otra figura estelar, nuestro premio Nobel, Octavio Paz.
Las conversaciones con escritores en El autor y el texto.
Sergio Pitol, nos da mucho gusto que esté usted aquí con nosotros en Palabras al Oído. Nos honra, es la presencia de este escritor que es un creador, un estudioso, un traductor, un promotor. Es verdaderamente una luz en las letras mexicanas y no es fácil que esté aquí con nosotros. Sergio Pitol vive en Xalapa, Veracruz, y tenemos la oportunidad hoy, gracias a que la Feria del Libro de Minería congrega a nuestros escritores, de tenerlo con nosotros en Palabras al Oído para conversar con él sobre su obra, sobre el libro Adicción a los Ingleses, que reúne una serie de ensayos sobre 10 novelistas ingleses, y sobre todo lo que se nos ocurra en torno a la maestría de Sergio Pitol. Bienvenido, Sergio.
Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes.
Voy a decir antes, para quien no te conozca y quien te conozca, que se asombre con todo lo que has hecho, con toda tu labor en el servicio exterior y cómo la has combinado con la creación, con la traducción. Sergio Pitol nació en Puebla, es escritor, licenciado en Derecho por la UNAM de la Universidad y por la Universidad Veracruzana, la Universidad de Bristol, miembro del Servicio Exterior desde 1960, ha sido consejero cultural de las embajadas mexicanas en Francia, Hungría, Polonia y la Unión Soviética, director de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros puestos importantes, además de embajador en Checoslovaquia. Ha trabajado para numerosas editoriales, colaborador en las revistas más importantes de este país, la Revista de la Universidad, La Palabra y el Hombre, La Cultura en México, La Jornada Semanal. Ha traducido numerosas obras. Vamos a hablar precisamente de esta labor importantísima de la traducción durante nuestro programa. Es autor de muchísimos libros que tenemos aquí frente a nosotros para aquellas personas que nos llamen y que se interesen por la obra del maestro Sergio Pitol. Ahorita pensamos una pregunta, Mario, para que los libros vayan a aquellas personas que verdaderamente vayan a disfrutarlos. Entre otros, vamos a mencionar estos libros que generosamente nos envían tanto Editorial ERA como el Fondo de Cultura Económica, que ha reunido la obra completa, está reuniendo, ¿verdad? La obra completa lleva 2 volúmenes publicados, está por salir el tercero. Sergio Pitol, El viaje, Vals de Mefisto, Pasión por la trama, Cuerpo presente, Relatos, Relatos también es Vals de Mefisto, Juegos florales, La vida conyugal, El tañido de la flauta, El desfile del amor, son novelas además de Domar a la divina garza y El arte de la fuga, ensayo. Estas son las obras del maestro Sergio Pitol, además de Adicción a los ingleses, publicado recientemente por Lectorum. Estos libros son la obra importantísima del maestro que ha ganado numerosos premios. En 1999 recibió el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, pero a esto se suma, por ejemplo, en 1973 el Premio Nacional de Novela de Limba, en el 81 el Villaurrutia, el Narrativa de Colima en 1982, en el 84 el Herralde de Comedia que se da en Barcelona, en 87 el Gran Premio de la Asociación de Cultura Europea de Polonia, ha sido condecorado por el gobierno de Polonia. Bueno, qué decir de esta trayectoria tan impresionante, por eso es un gusto que esté aquí con nosotros el maestro Sergio Pitol, hablando de su obra. Y para empezar, a mí me gustaría saber, creo que esta vida, esta combinación del servicio exterior con la literatura nos ha favorecido a nosotros, los lectores en habla hispana, porque eso ha permitido que los numerosos idiomas que usted habla y su interés por la literatura, que se hayan podido hacer traducciones de autores muy importantes. ¿Es así? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo fue ese pedazo de la vida?
Mire, yo ingresé al servicio exterior en 72, pero desde 61 me fui a Europa. Iba a ser pensaba yo que tenía yo 27, 28 años, por ahí, que necesitaba yo vivir, ver los centros culturales de Europa, los espacios donde que conocía yo ampliamente en la literatura, en las novelas, y yo había viajado por Sudamérica, el Caribe, y varias veces estancias vacacionales de un mes o mes y medio en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y pensé estar de 4 a 6 meses en Europa y me quedé en 28. Y me quedé allí en 28 años.
Impresionante.
Los primeros años, de 61 a 72, pues subsistí gracias a los idiomas, por sobre todo.
¿Esos ya los había estudiado aquí en México?
Yo los sí, pero no los eslavos todavía. Empecé a traducir, bueno, y tengo como casi 50, entre 40 y 50 libros traducidos. Esa fue mi lección para ser novelista, para ser narrador. Casi todo lo fui aprendiendo en la traducción, porque la traducción es otra cosa que la lectura.
Es como estar con el autor, así estar, como
estar en la piedra de la casa, en los cimientos. Y entonces uno ve cómo se va ordenando, cómo se tiene que ordenar de qué maneras, porque no hay una manera unánime, ¿no? Única. Y entonces, bueno, traduje muy, por fortuna, muy buenos escritores, muy buenos novelistas. De James tengo traducido 7 u 8 novelas, de Henry James, que es un gran maestro.
La Vuelta de Tuerca se lee delicioso. Yo tengo esa edición de Conaculta, traducida por usted, maravilloso.
Sí,
Y sus cuentos, sus relatos también de Henry James, ¿no?
Sí, novelas cortas como el Los papeles de Asper, que es una maravilla, ¿no? La vuelta de tuerca, Daisy Miller. Miller, luego las grandotas. Bueno, entonces iba yo viendo cómo ponía había al principio unos dos o tres pequeños detalles que se van proyectando o surgiendo después en la trama, y algunos son son los que precipitan el final. Y los tiempos, el tiempo literario. Y también muchas cosas que generalmente no se saben, ¿no? Hasta que los está uno viendo. El aprovechamiento, el formar los conjuntos y que la necesidad de personajes secundarios que son necesarios en muchas novelas, no en todas casi. Bueno, traduje Conrad,
El corazón de las tinieblas.
El corazón,
¿no?,
de las tinieblas.
Que debe haberte producido un gozo. Ya estoy hablando enorme. De tú, empecé de sí, usted, no, y ahora pues ya me pasé
nosotros
al tú, ¿verdad?
Nos conocimos sí. Desde con el tú.
Sí. Sí. Debe haber sido un gozo enorme, sí. ¿No? Porque a mí me parece una novela, y tú hablas de ella en Adicción a los Ingleses también, de esta maravilla de personaje, ¿no?
De personaje, ¿no? Sí. Y bueno, esa fue del 61 al 72, viví en varios países, me quedé, viajé, llegué a primero a Inglaterra, Francia, una escala muy, muy pequeña, y luego Italia. Y en Italia me coagulé.
Muy afortunado país para coagularse,
sí,
¿no?
Ahí me quedé el tiempo y fue para mí una lección fenomenal. Luego fui a Polonia, regresé a Inglaterra como maestro en la Universidad de Bristol y la muy larga estancia fue en Barcelona, y en Barcelona trabajaba con las editoriales, traducía para Seix Barral, que era entonces la editorial de más espléndida en la literatura contemporánea, y participé en los primeros años de dos editoriales que eran minúsculas, Tusquets y Anagrama.
Que ahora ya no son nada minúsculas.
Que ahora son, sí, que ahora son fantásticas.
¿Y cuándo
sí.
se abre la puerta hacia todo aquel otro mundo con el cual la literatura mexicana tenía poco contacto? Me refiero a los países del este, Polonia, Checoslovaquia, la URSS, ¿no? Todas estas lenguas, todos estos autores que de pronto nos llegaban casi siempre a través de otros idiomas, es decir, decantados, ¿no?, en su pureza exacta,
sí.
¿no?
Bueno, tuve una beca de producción creativa, digamos, en Polonia. Y en Polonia comencé a aprender el idioma, el polaco. Hice después volví, pero ya como diplomático, como agregado cultural, años después, y ya sabía yo la lengua, ya conocía yo más o menos bien la literatura polaca. Traduje muchas novelas de Gombrowicz. Traduje una novela maravillosa, maravillosa, que se, de un autor, Jerzy Andrzejewski, que se llama Las Puertas del Paraíso, que no sé si la han leído. No. La publicó Díez Canedo.
¿En la serie El Volador?
En la serie del Volador, pero se agotó inmediatamente. Y un socio de él se escandalizó.
¿Con la novela?
Con la novela y no la pudieron a
O sea que es difícil por ahí encontrarla.
La publicó después la Universidad Veracruzana. Si le escriben a Rivas, les mandará.
¿Y tú, por ejemplo, para escoger a quién traducir, era una asignación de una editorial o también era lo que a ti te gustaba y apasionaba?
Bueno, salvo dos o tres libros que me dijeron que me pedían que era necesario que saliera ese libro, porque ya los derechos de autor iban a claudicar y se tenía que hacer. Y como era yo muy puntual, los acepté, dos o tres. No eran malos, pero no eran los míos. Todo lo que yo escribí era proyectado, era presentado antes como lectura a las editoriales.
O sea que Sergio Pitol, en lugar de ir a los talleres de narrativa como se va ahora, tuviste esta gran escuela de los grandes maestros, como si te sentaras a su lado,
sí,
y te susurraran todas sus batallas y todas estas cosas en las que no hay manera de aprender.
Viera yo los riesgos.
Porque es meterse en la cabeza de ellos.
Sí, exactamente.
Ver cómo ellos vieron, para que pueda de algún modo hacer sentir al lector aquello que pretendía el escritor original.
¿Y te sientes tan a gusto traduciendo del inglés como del polaco?
Ya no traduzco nada. Ya no traduzco nada porque...
Es agotador, debe ser una tarea titánica.
Desde que estoy en Jalapa, he estado haciendo, leyendo y escribiendo, sí.
O sea que Sergio Pitol está escribiendo otra novela, un libro de relatos, en el ensayo, o todo junto, ¿qué está haciendo?
Mira, muchas cosas, pero sobre todo lo que me lleva mucho, mucho, mucho tiempo es la publicación, la preparación de la obra reunida. Varios escritores me habían dicho que han tenido que hacer sus obras, que no podían hacer nada porque tenían que hacer eso, y yo creía que eran palabras, ¿no? Ya teniendo eso, porque he leído todo.
He corregido
en algunas partes muy, muy pocas cosas, en algunos cuentos los he casi transformado. Me dicen que no se debe hacer eso, que no se vale. Todo eso, pero los autores del siglo XIX, sobre todo, cada vez, por ejemplo, que James hacía una nueva edición, los cambiaba. Y con cambios a veces enormes. En el 19, sobre todo por la cuestión de que las novelas iban al periódico, al folletón, ¿no? Todo que estaban, tenía que ser rapidísima la producción. Cuando los hacían, cuando ya terminaban la novela y la tenían que hacer en libro, pues veían que había muchas cosas anómalas.
Claro.
A Solá le pasaba muy seguido eso, ¿no?
Sí, a Balzac. a Balzac, a todo, a Dostoyevsky, todos claro, corregían.
Dejaban enfriar ya, sí, ya con distancia sobre el texto. Maestro, vamos a ir a una pausa.
Perfecto.
Seguimos conversando con Sergio Pitol. Después de esta pausa estamos aquí en Palabras al Oído.
Nuestra línea de comunicación en Palabras al Oído, 560-1802.
Continuamos en Palabras al Oído.
Correo electrónico, palabrasaloido@hotmail.com.
Y lo que acabamos de escuchar es solo la primera parte de la conversación con Sergio Pitol. La siguiente semana vamos a continuar platicando con el maestro, que no vive en esta ciudad, viene aquí para estar con nosotros, y precisamente tenemos una pregunta, dos preguntas para quienes quieran llevar las obras de Sergio Pitol. La primera es, ¿dónde vive, en qué parte de México vive desde hace algunos años Sergio Pitol? Para esto hay varios títulos que nos envían Editorial Era, Lectorum y el Fondo de Cultura Económica, que cubren la totalidad de su obra para que ustedes se lo puedan llevar. Y luego, muy especialmente, para quien nos responda el nombre del personaje, el protagonista masculino de la novela Domar a la Divina Garza, podrán llevarse las obras completas de Sergio Pitol, recientemente, así acaban de salir prácticamente del horno, las obras completas publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Ahora vamos a escuchar un fragmento de su novela La Vida Conyugal.
Nicolás Lovato dejó pasar varios días sin decidir dónde colocar al primo de su mujer. Donde en realidad le hacía falta era en la nueva propiedad comprada al lado de Cuernavaca. Allí necesitaba a alguien que supervisara las obras que estaba a punto de iniciar, el ambicioso conjunto al que llamaría Las Palmas. Hotel, piscinas, bungalows, caballerizas, canchas de tenis y campo de golf. En unas cuantas semanas, el terreno quedaría desmontado. Entonces, se iniciaría la construcción. Se endeudaría hasta el cuello. No le importaba. En cosa de 3 o 4 años, si todo marchaba como era debido, se podría vanagloriar de poseer uno de los más soberbios centros turísticos del país. Jacqueline se opuso al destierro de su primo. Las obras que iban a emprender eran de una magnitud descomunal, dijo. Sería necesario afianzar lo que ya poseían, aquello que debía solventar el arranque, desarrollo y culminación de una empresa tan costosa y al mismo tiempo les permitiera vivir con cierto desahogo hasta que Las Palmas comenzara a producir utilidades.
Pues esta es una probada de un fragmento de una de las novelas de Sergio Pitol, La Vida Conyugal. Sin duda, quienes no hayan leído a Sergio Pitol están en deuda con la obra de un gran literato. Me encantó lo que dijo Monsiváis de que piensa literariamente, ¿no? Me pareció una frase, qué maravilla que funciones así, ¿no?
Pero además es un escritor que se planteó desde muy joven la posibilidad de crecer en visión del mundo, ¿no? Alguien que se propone viajar, se sube en un barco, esos barcos duraban varias semanas en atravesar hasta Europa, ¿no? Se decide a conocer idiomas que no son ordinarios para nosotros, ¿no? Es decir, se decide a hacer una vida de escritor,
sí,
¿no? A conocer climas distintos, personas distintas, costumbres, y por supuesto su literatura está cargada de todo eso que vio, ¿no?
Y gracias a eso también tenemos la posibilidad de leer autores que no leeríamos sin su traducción, porque qué maravilla cuando traduce un escritor, ¿no? ¿No? Un escritor de la talla de Sergio Pitol, cuando leemos las traducciones de Borges, bueno, es otra experiencia. Vamos ahora a escuchar Al Margen, que prepara siempre Mario Bojórquez.
Al Margen, el anecdotario de Mario Bojórquez.
Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914. Su obra es una de las más importantes en la lengua española del siglo XX. Sus géneros más frecuentados son la poesía y el ensayo, y en los dos nos ha dejado lecciones maravillosas. El Arco y la Lira es un ensayo profundo sobre el ejercicio de la poesía, y su libro de poemas más alto es sin duda Libertad bajo palabra. Pero igualmente tenemos otros títulos de crítica y aún de narrativa. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990. Palpar. Mis manos abren las cortinas de tu ser, te visten con otra desnudez, descubren los cuerpos de tu cuerpo, mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo.
Qué maravilla esta concepción en este poema del erotismo, del acto amoroso como invención, ¿no?
Sí, el amor inventa los cuerpos de los amantes, ¿no?
Sí, por eso es único e irrepetible, ¿no?
Y además, bueno, yo te decía fuera del aire que había decidido de Octavio Paz traer este poema que es tan breve porque de pronto son poemas que en los que no se repara demasiado. Siempre se habla de sus grandes obras, de Piedra de Sol, que es un poema maravilloso, de Blanco, en fin. Y estos pequeños poemas sencillos, muy breves, ¿no?, definen la potencia espiritual de un poeta mayor de nuestra lengua, ¿no? Aquí está el verdadero y real poeta que a mí me interesa, ¿no?
Claro, yo recuerdo que este poema lo tengo ahí marcado en Salamandra desde hace muchos años, porque esta frase de te visten con otra desnudez, que bueno, es algo que sigue asombrando cada vez que lo lees. El poema vuelve a producir ese efecto, ¿qué será? Así como subyugante, como consolador, como de admiración.
Pues es
como
que uno siente que le están haciendo eso, ¿no?
Sí, claro.
Exacto, y entonces cuando sientes... y ese es uno de los objetos de la poesía, ¿no? Te hace por una parte memorar historias tuyas, ¿no? Propias. Te hace inventarte tu historia también, ¿no? Si no te ha ocurrido esto, quisieras que te ocurriera, ¿no?
Sí.
Y el poeta está listo para mostrarnos, pues, los anhelos de todas las personas, ¿no?
Tú decías que lo leíste primero en inglés. Eso me pareció, sí, tan interesante.
Sí, lo encontré en un póster pegado en una vidriera en Nueva York. Y dije yo, ese poema, ¿y de dónde? ¿No? Lo voy a buscar cuando regrese. Y sí, rápido lo encontré. Pero bueno, me fascinó desde el primer momento en que leí el poema. Pero bueno, lo que quiero decirle a los que nos escuchan es que busquen los libros de Octavio Paz, al margen de estos grandes poemas reconocidos y reconocibles de su obra, hay un número grandísimo de poemas pequeños. Recordemos también que se acaba de publicar la segunda parte de su obra poética en el tomo número 15 de sus obras completas publicadas por el Fondo, ¿no? Allí van a encontrar poemas maravillosos, y es un poeta además que hasta el final de su vida, pienso todavía en los años 80, él escribía poemas, por ejemplo, para Árbol Adentro. Él ya es un hombre mayor y sigue escribiendo poemas deliciosos. Recordaba este que todavía salió en Vuelta, que decía: óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída, ¿no? Así empieza un poema maravilloso de Octavio Paz, que bueno... Hay gente ahora que está diciendo que Octavio Paz es un mejor ensayista que poeta. Desde aquí les demuestro todo mi desprecio a quien está diciendo esto. Octavio Paz es un gran poeta y además es un gran ensayista. Sí. Que no nos vengan a contar historias nuevas.
¿Y por qué no se puede ser las dos cosas además, no?
Y un poco lo que quieren decir es que Paz no se le entiende, pero bueno, no le entienden los tontos, ¿no? Yo creo que si uno está listo, uno puede leer perfectamente la poesía de Paz, comprenderla. Es una poesía, es cierto, de pensamiento, pero aquí estamos mostrando también una poesía del sentimiento, del cuerpo, de la pasión, del amor, ¿no?
Que sería conveniente que esta poesía la leyeran los jóvenes que tan fácilmente leen a Sabines, a Neruda, bueno, ¿no? Ciertos poemas de Neruda. De repente, un Paz mucho más cercano podría ser a través de estos poemas. Y ahorita con lo dijiste de óyeme... ¿Cómo era el verso?
Óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída.
Me encanta. ¿No? Y me recuerda a uno de Sor Juana, que él cita en este maravilloso ensayo, estudio, Las trampas de la fe, que hay que, bueno, para conocer a Sor Juana, qué mejor manera. Hay una parte que Sor Juana dice, óyeme con los ojos. Ay, bueno, es, y sí, me sonó ahorita el óyeme. Hay una especie de hermandad entre Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz. A propósito, bueno, como mencionó Mario, el 31 de marzo nació Octavio Paz y el 31 de marzo hubo festejos conmemorando precisamente los 90 años de su nacimiento. Y va a haber una serie de mesas redondas, no solamente en el país, sino en otras partes del mundo, donde se leerá y se analizará la obra de Paz. Lleva 10 años el Fondo de Cultura Económica reuniendo esta obra, las obras completas, ¿no?
Sí, también se publicó esto primeramente por el Círculo de Lectores de Barcelona, ¿no? Que es, y en coedición ha salido en el Fondo de Cultura. Recordemos también que en el año 1914 es un año importante para la literatura. Por lo pronto mexicana, Octavio Paz nace en 14, pero también nace el poeta Efraín Huerta en 1914. Así que se cumplen también 90 años del poeta Huerta. Luego también recordemos que Julio Cortázar nace en 14. También, ¿no? Y también se cumplen 90 años de su nacimiento.
Y en una fecha además que es el arranque de la Primera Guerra Mundial, es una fecha así singular. Me acuerdo que alguna vez busqué cosas alrededor de esa fecha y también es la invención de cosas como el brasier. Uh-huh. Eso es un poco frívolo decir esto en este momento, pero es una fecha donde pasan muchas cosas en el mundo.
Sí, nacen los heterónimos de Fernando Pessoa, ¿no? 1914, uh-huh, en marzo, empieza a escribir Alberto Caeiro. Y a los cuantos meses ya está escribiendo a Álvaro de Campos también.
Pues sin duda un buen pretexto, porque de repente hay tanto que leer, uno está tan ocupado en sobrevivir o ocupado con lo importante y no lo urgente, o lo urgente y no lo importante más bien, que de repente habría que darse un espacio para tener un libro de Paz en el buró y abrirlo y al azar y leer un poema. Esa es la maravilla de la poesía, ¿no? No necesitas dedicarle 28 horas, ¿no?
Fíjate, una vez conocí a un señor rico, que es rico, ¿no? Que vive en las lomas y todo, y entonces le gustaba mucho la narrativa. Y le digo, ¿y poesía nunca lee? No, casi no leo poesía, solamente leo Octavio Paz. Ah, bueno, pues ya.
Ya, ¿no? Con eso. Pues a leer a Octavio Paz y disfrutar nuevamente de los distintos ángulos de su poesía. La poesía es siempre asunto vivo, y de sus reflexiones a través de los ensayos y de la manera también de disfrutar la,
exacto,
plástica a través
crítica,
de los ojos,
acuérdate,
con los que miró.
Lo que hace sobre Marcel Duchamp, sí, por ejemplo, ¿no? La apariencia desnuda, pero además es un hombre que estudió música, que estudió pintura, que estudió todos los movimientos espirituales de su tiempo, que también se metió en política, en filosofía. Es un hombre completo en, sí, muchos sentidos, ¿no? Octavio Paz.
Les recordamos que para ganarse, llevarse alguno de los múltiples títulos de la obra de Sergio Pitol que han publicado Editorial Era o Lectorum, la pregunta es, ¿dónde vive actualmente Sergio Pitol? ¿En qué parte de la República Mexicana? Y para ganarse un libro recientemente publicado con las obras completas de Sergio Pitol, publicado por el Fondo de Cultura Económica, necesitamos el nombre del protagonista de la novela Domar a la Divina Garza, el nombre del protagonista. Y para continuar hablando de Sergio Pitol, vamos a escuchar a un lector quien nos comenta algo precisamente sobre la obra de nuestro invitado.
Palabras del lector.
Hablar de Sergio Pitol, pues es hablar de una referencia obligada en la literatura iberoamericana de nuestros días, es evocar el nombre de quien nos ha deleitado con sus relatos cortos, con sus novelas y las crónicas de sus andanzas por el mundo de las letras y por el otro mundo, el geográfico. Yo llegué a la literatura de Sergio Pitol a través de sus cuentos, que están reunidos en Cementerio de Tordos, de Editorial Océano, y a través de otro volumen de una serie clásica, que es El Volador, un volumen que se titula Los Climas, que editó Joaquín Mortis. Pero Sergio Pitol es mucho más para mí, es el guía, es el explorador de las letras, vamos, es la persona que nos ha enseñado literatura y nos ha descubierto otros mundos ocultos para nosotros, el que nos ha dado a conocer otros escritores tan lejanos por el idioma, por la distancia, por el tiempo, como los rusos o los eslavos. Sin embargo, me quedo con el Pitol de la etapa barcelonesa, que he idealizado mucho por lo que he escuchado, por lo que he leído. Me quedo con el traductor de Gombrowicz, de Conrad, por ejemplo, con el editor de una colección que me encanta, que es la de los heterodoxos, que hizo en Cuadernos Ínfimos, de Editorial Tusquets. en la que nos mostró que existía otra vertiente más allá de las historias oficiales de la literatura. Me quedo también con el diplomático, con el bohemio, el de las anécdotas hechas literatura, el viajero del mundo real y del mundo imaginario. Yo creo que Sergio Pitol es nuestro Ulises, es nuestro nómada, el que nos hace viajar en su literatura desde la humedad de Jalapa hasta los blancos paisajes rusos o polacos, pasando por el calor y los bajos fondos de Barcelona, los palacios de Venecia o el refinamiento de París, y que igual nos habla de José Vasconcelos o de Yaroslav Hašek. Destaco en lo particular Juegos Florales, Nocturno de Bujara, El Arte de la Fuga, El Viaje, que son libros entrañables y aleccionadores, lecturas en las que el disfrute y el gozo van de la mano con la erudición y la enseñanza. Dice Enrique Vila Matas, amigo de él, que la técnica del maestro Pitol en sus cuentos consiste en contarlo todo pero sin resolver el misterio. Yo pienso que el maestro Pitol nos sigue contando todo, espléndidamente, y a nosotros nos toca seguir tratando de resolver el misterio.
Pues qué bien que este lector conoce la obra de Pitol a fondo, la recomienda con tanto entusiasmo y pasión, ¿no? Yo pensaba en esto que dijo de las traducciones de Conrad, El corazón de las tinieblas, esta novela extraordinaria de Joseph Conrad. Bueno, es delicioso leer la traducción de Sergio Pitol,
¿no? Pero además recuperar ese trabajo también como editor, ¿no? Él participó, nos recordaba aquí, participó en editoriales como Anagrama o Tusquets cuando eran pequeñas en Barcelona y que hoy son unos de las grandes colecciones editoriales que tenemos en lengua española, ¿no? Es un hombre que ayudó a construir ese edificio grandísimo que son estas dos editoriales, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Y a mí fíjate que me gusta porque creo que de alguna manera se debería enfatizar mucho más en la enseñanza, no sé, a nivel preparatoria, secundaria, el conocimiento de la literatura mexicana, ¿no? Tener los libros emblemáticos que te pueden dar una idea, no sé, empezar con el siglo XX quizás, ¿no? Para poder ir hacia atrás, pero pienso que hay... que los mexicanos deberíamos conocer muy bien a nuestros autores, a los autores, además los autores vivos con los que podríamos todavía conversar, ¿no?
Sí, bueno, tener de pronto la oportunidad de platicar con un autor que ha visto tantas cosas, que esos ojos han visto culturas que no están cercanas a la nuestra, ¿no? Lenguas que son imposibles para nosotros, ¿no? Es decir, con las que no tenemos ninguna relación. De pronto yo pienso en Herodoto cuando habla de los escitas y toda esta gente que vivía hacia el norte y cómo los miraban los griegos, ¿no? Cómo miraban a estos bárbaros que les llamaban los arimaspos y todo esto. Y que son los pueblos que ahora tienen pues una tradición importante que hemos podido conocer a través de, especialmente en el siglo XX, ¿no?
Digamos que un escritor lo que puede hacer con esta lucidez y su interés por otras culturas es acercarnos, es hacernos... brindarnos una lupa y un lazo para saber que hay otros mundos, y me refiero a otros mundos también en el imaginario literario, o sea, nos brinda una riqueza que es imprescindible para una visión mucho más amplia, rica, cosmopolita, ¿no? Me gusta lo que dice el lector de la neblina de Jalapa o de la niebla de Jalapa a las nieves de Rusia, ¿no? Muy bien, vamos a nuestro espacio del lector.
El espacio del lector.
Pues Semana Santa sin duda no es el lugar, el tiempo para que haya la mayor presentación de libros. De hecho, mucha gente ya está descansando, disfrutando sus vacaciones, muchos negocios cerrados. Qué bien, un buen momento para leer sobre todo y participar de el movimiento libre, libro libre, que sucede todos los 7 de cada mes. Este 7 de abril continúa el movimiento, la Organización Mexicana Letras Voladoras es la que nos invita a participar y les recordamos que consiste en liberar un libro en lugares públicos, tales como autobuses, parques, cabinas telefónicas, centros comerciales, cualquier transporte público y sitios similares. Y se recomienda, nos dicen la gente de Movimiento Libro Libre, que estuvo su director con nosotros, un chico muy joven, se recomienda en la primera hoja escribir una dedicatoria personal dirigida a quien vaya a encontrar ese libro, en donde se indique quien lo recoja, porque tal vez uno se encuentre un libro en una banca y dice, bueno, alguien abandonó aquí un libro, se lo dejó, pero la dedicatoria daría explicación de que este libro pertenece al movimiento Libro Libre y que quien lo recoja lo deberá dejar en el mismo lugar que lo encontró, obviamente hasta el día 7 del mes siguiente, y anotar la dirección de correo electrónico para establecer una red que permita esta complicidad entre lectores de libros abandonados, pero abandonados porque se ha tenido el gusto de leerlos y se desea compartirlos. El Juglar, por otro lado, nos invita a las salas de lectura, actividades en torno al libro y su lectura. Está vinculado con la escritura como medio de expresión, atmósfera lúdica y efectiva, la literatura en el cine. Habrá visitas a museos y bibliotecas. Quien quiera informarse sobre estas actividades, el Centro Cultural El Juglar está en Manuel M. Ponce 233 en la Guadalupeín y el teléfono es 56 60 80 61. Alrededor del libro pueden suceder y hacerse muchísimas cosas.
Bueno, yo voy a hablar de los 10 libros más vendidos en la librería El Parnaso en el mes de marzo. Sigue estando arriba El Código Da Vinci, está publicado por Editorial Umbriel. Luego, El Diablo Guardián, de Javier Velasco, publicado en Alfaguara. Recordemos que esta novela ganó el premio Alfaguara de novela el año pasado, ¿verdad? Harry Potter y la Orden del Fénix, de J.J. Rowling, en la editorial Salamandra Oceano, es el número 3. El 4, El Paraíso en la Otra Esquina, de Mario Vargas Llosa, también de Alfaguara. Inquieta Compañía, de Carlos Fuentes, por la misma editorial. El Caballero de Jubón Amarillo, de Arturo Pérez Reverte, en la misma, Alfaguara. Yo por qué, de Andrés Bustamante, en Ediciones B. Sincro Destino, es el número 8, de Deepak Chopra. 9, El Reino del Dragón, de Isabel Allende, por la editorial Areté. Y por último, el número 10, La Loca de Tu Casa, de Rosa Montero, en Editorial Alfaguara. Estos son los 10 libros más vendidos en El Parnaso. Y también vamos a anunciar que nos llegó de ERA un material que se llama Chiapas 16. Imagino que tiene que ver con esta colección de archivos publicados por ERA. Este es un libro que incluye textos sobre materiales sobre este asunto de Chiapas y del movimiento zapatista. Hay artículos sobre lugares, sobre partidos, sobre formas de comprensión de este proceso que se llama el zapatismo en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, pues comunicamos que llegó y lo vamos a comentar después en el fichero, este nuevo material que nos llegó de Ediciones ERA.
Agradecemos a todas las personas que nos llaman y nos escriben cada semana, así como a las editoriales que nos hacen llegar sus novedades, que nos regalan libros, que nos vinculan con sus autores, para que se pueda establecer esta red de complicidades en las que es necesario el entusiasmo de todos. Les decimos ahora cuál es la respuesta para las preguntas que hicimos, para que puedan llevarse títulos de la vasta obra de Sergio Pitol. Para los libros publicados por Lectorum o Editorial ERA, preguntamos dónde vive actualmente Sergio Pitol. Él vive en Jalapa, Veracruz, y bueno, ya nuestro lector, en palabras al lector, ya comentaba algo de esto, la persona que hizo favor de participar con nosotros. Y el personaje, el protagonista de la novela Domar a la Divina Garza, es Dante C. de la Estrella. Para aquellos que participaron para llevarse las obras completas publicadas recientemente por el Fondo de Cultura Económica. Les deseamos unas felices vacaciones. Yo me despido, soy Mónica Lavín.
Mario Bojorques, hasta luego.
Este programa se transmitió en la Ciudad de México con la invaluable colaboración de Edgar Olivares y Héctor Reséndiz en los controles técnicos, en los teléfonos Emma Alba, en la asistencia de producción Claudia Ortigosa, en la producción Gloria Basset, en la conducción Mónica Lavín y Mario Bojorques. Muchas gracias.
Horizonte 108. En la intimidad del libro.